o a La Comer, la tienda rosa. Hasta octubre 13.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Dentro de tantas rivalidades existentes en una Copa Mundial, hay una que involucra a CONCACAF y CONMEBOL. Se sabe que con Uruguay, Brasil y Argentina, los sudamericanos cuentan con selecciones que ya han sido campeonas del mundo en más de una ocasión. Pero el resto del pelotón ha tenido resultados muy parecidos en las últimas ediciones comparado con CONCACAF. E incluso en Qatar, ambas regiones tendrán el mismo número de representantes, un hecho sin precedentes en la historia de las copas. Por parte de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, los que se ganaron su lugar en la cita mundialista son Estados Unidos, que jugará en el grupo B, la selección mexicana, que quedó emparejada en el grupo C, Costa Rica, que obtuvo su boleto vía repechaje y estará en el grupo E, y Canadá, que competirá en el grupo F. Para representar a Sudamérica estarán Ecuador en el grupo A, Argentina en el grupo C, Brasil en el G y Uruguay, que se encuentra en el sector H.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
En el aniversario Soriana lo damos todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a 159 pesos el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a 59.90 el kilo. Y el plátano a 12.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 10, no aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Estás escuchando una transmisión especial de Así las Cosas por W Radio. Mazda, Feel Alive.
El futuro y los planes de crecimiento de Mazda.
Si es movilidad, es W.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Todavía están trabajando para integrar y arrancar la refinería. Más de 30 mil obreros.
Esta decisión no se hace en ningún lugar del mundo.
El IFE, que en 2014 se convirtió en el INE, es una obra colectiva y un patrimonio de todas y todos los mexicanos. Nos corresponde a todas y todos cuidarlo y defenderlo.
Después del trágico accidente de la línea 12, a consecuencia de problemas de origen, estamos trabajando en su reforzamiento y estamos asegurándonos que sea una línea completamente segura.
Minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 10 de octubre del 2022. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, en este inicio de semana. Cuéntenos desde dónde nos escuchan, si ya van a la escuela, al trabajo, andan en el tráfico o apenas se van despertando. Bueno, nosotros ya con una taza de café, mi querida Gaby, para empezar el día. Y gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor es que nos puede escribir a través de Twitter en @WRadioMéxico y también estamos en Facebook y Anita muy al pendiente en el 55 51 668 900 y en el 807 18 1414, querida Gaby.
Sí, muchos comentarios también a la conversación que acabamos de tener con el presidente de Mazda aquí en México, con Miguel Barbeito, porque por ejemplo dice nuestra querida Marta Tagle: Pues yo ando con el de vender mi coche y comprarme una SUV pequeña, 4 cilindros. A ver si los de Mazda tienen algo que ofrecerme. Además, sí lo necesito en cuanto venda el auto. Así que bueno, pues aquí ya veo varios apuntados. Dice Salvador Zaragoza que ese nunca le pierde. Todos queremos un Mazda. Así que bueno, un abrazo, por supuesto.
O sea, Salvador nada más se levanta cuando hay regalos, ya me di cuenta.
Sí, nada más cuando hay regalos. Pero bueno, no, gracias de verdad a todos los que han estado hoy desde muy tempranito aquí con nosotros, señor Javier Risco, pues en una mañana con mucha información. Estamos particularmente atentos a lo que está sucediendo en Ucrania, particularmente preocupados de lo que está sucediendo en Ucrania, la manera como ha ido escalando este conflicto allá después de la invasión rusa. Estamos hablando de 227 días, ¿no? O algo
poco
así.
Más. Sí, 200, sí, sí. Sí. Desde junio no había habido un ataque tan importante y, bueno, pues hoy, insisto, amanecemos en este lado del mundo con esta información en la madrugada. Más de 80 misiles rusos sobre Ucrania y, bueno, lo que destacan varios medios, pues es el objetivo de estos misiles que tiene que ver con lugares como universidades, hospitales. Gaby, bueno, pues es por lo menos lo que se reporta desde Kiev.
Así es. Bueno, así las cosas esta mañanita. Varia información. Sí. Tenemos también lo que ha estado saliendo, Javier, a partir de esta filtración masiva de correos electrónicos del ejército. Ahora sí que prácticamente diario les hemos traído alguna nota adicional. Hoy nos vamos a detener en una que trae sobre todo mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El proveedor de armas de un grupo criminal tiene su base en el campo militar número 1, según documentos del Guacamayo. Maya Leaks, dados a conocer por mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Vamos a ver esto, qué significa, qué tipo de investigación hicieron, pero sin lugar a dudas, Javier, es una de las notas esta mañana.
Sí, el fin de semana llamaron la atención varios temas. Reviso la portada del Diario Universal del día de ayer. Dice, vive pero con otro nombre. Aunque López Obrador asegura haber desaparecido este cuerpo de élite militar, el Estado Mayor Presidencial, la atención del Ejecutivo durante este sexenio corre a cargo del primer grupo de servicios especiales de las Fuerzas Armadas, así lo llamó, integrado por jefes, oficiales y tropa de la Policía Militar, quienes se encargan de su salud, seguridad y ayudantía en viajes. Así que bueno, sí, parte de la información del fin de semana y hoy se publica desde el diario Reforma en portada, bueno, pues los bienes inmuebles con los que han aumentado también desde la Secretaría de la Defensa Nacional. En lo que va del sexenio, el valor de los 511 inmuebles que administra la Secretaría de Defensa Nacional creció en 47,000 millones de pesos, lo que la consolida como la dependencia del gobierno con más patrimonio a su disposición. Y es que ha habido tanta información, Gaby, creo que no lo hemos podido digerir.
No.
Hoy se detiene otra vez lo que parecería un tema viejo, como es el ejército espía. Hoy se detiene Jesús Silva Herzog Márquez. Y sí es cierto.
No lo he leído. ¿Qué dice?
Claro, sobre eso, sobre cómo si es cierto que el presidente no tenía o desconocía sobre el espionaje hecho desde la Secretaría de Defensa Nacional, bueno, quedaría el presidente como la primera víctima de este militarismo. Es la reflexión que hace Jesús Silva Herzog Márquez en, insistimos, toda la información que ha salido a lo largo de estos últimos días. También estos reportes, estos correos electrónicos desde la Sedena sobre presuntos vínculos del responsable de la seguridad en el Estado que gobernaba, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también como uno de los temas importantes. Y hoy también se destaca desde diferentes diarios como, de acuerdo a información, insistimos, de esos archivos Guacamaya, como se le han llamado, azotan al sureste grupos criminales, Chiapas, puerta de entrada a las drogas, identifican a capos en Colima, operan en la Ciudad de México narcotiendas, en el centro de la Ciudad de México opera una narcotienda casi por cada escuela y se ubican a unos metros de los planteles.
Brutal.
Pues parte de la información que se ha dado a conocer después de esta filtración de millones de documentos.
Así es. Bueno, muchas preguntas para nuestros amigos de Mazda, ya se las estamos haciendo llegar para que nos las respondan. Incluso aquí personas que dicen, bueno, ¿cómo se pueden acercar? ¿Cuál es la política de precios? Etcétera. Gracias. Ahorita se las hacemos llegar, por supuesto. No ha comenzado, a todo esto no ha comenzado la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Hoy desde Palacio Nacional, ya saben, si hay algo que destacar, por supuesto, se los decimos. Pero este fin de semana vimos unos videos videos muy impresionantes, ah,
sí,
la
claro.
verdad.
Sí,
hay
sí.
que decir que unas imágenes brutales. No sé si ustedes también, queridos radioescuchas, las pudieron ver, de estos jóvenes intoxicados allá en Chiapas, en el municipio de Bochil, en Chiapas. Esto en una secundaria. Entiendo que era el turno vespertino, pero son más de 50 jóvenes intoxicados este viernes pasado. ¿Qué fue lo que sucedió? Tenemos en la línea a Eduardo Cheche Torres, nuestro corresponsal allá en Chiapas. Querido Eduardo, cuéntanos, las imágenes realmente muy impresionantes. Adelante, Eduardo, buenos días.
Gaby, Javier, buenos días, qué gusto me da saludarlos. Se trata del tercer caso de intoxicación de estudiantes que se genera en menos de 30 días aquí en Chiapas, y el que más resuena ahora es este, el de Bochil, que se generó el pasado viernes, cuando al menos 110 estudiantes, ojo con esta cifra, 110 estudiantes resultaron pues afectados por una sustancia que hasta el momento las autoridades estatales aquí en Chiapas, principalmente la Fiscalía General de Justicia del Estado, no ha determinado de qué se trata, y muchos padres de familia están en incertidumbre total ante esta situación. De estos 110 estudiantes, 57 tuvieron que ser ingresados a una clínica del IMSS, y hasta el momento los padres pues están acusando que hay venta y consumo de drogas al interior de estas escuelas, principalmente de la secundaria Juana de Asbaje, donde ocurrió esta situación de intoxicación, y retuvieron a personal docente, incluso al director, por varias horas hasta que se esclareciera esta situación. Por una parte está un padre de familia que llevó de manera particular a una clínica particular a su hija para que le realizaran esta prueba, y afirma él que salió positivo al consumo de cocaína, mientras que las autoridades estatales aquí dicen que todavía pues no hay una determinación de qué fue lo que consumieron estos jóvenes, y como digo, se mantienen en incertidumbre muchas familias que hasta el momento pues no saben qué es lo que ocurrió al interior de esta secundaria. Dos jóvenes permanecen hospitalizados todavía, uno con estado de gravedad, según determinan las autoridades médicas, pero anoche, casi rayando a la medianoche, de nueva cuenta, al menos tres estudiantes que ya habían sido dados de altas regresaron a la clínica del IMSS por una situación de recaída que tuvieron, y que hasta el momento pues nos mantiene a todos en total incertidumbre en torno a qué fue lo que pasó. Si me permiten, vamos a escuchar a uno de los padres de familia que habló acerca de esta situación que ocurrió el pasado viernes cuando se reunieron ahí en la escuela para encontrar una explicación.
No son las cosas como están diciendo, de que el ministerio esté haciendo algo bueno, no, pues, no, la verdad no.
Es la inconformidad que tenemos.
Porque hay esto, pues, de que nosotros debemos decir la verdad, y también nuestro niño que diga la verdad.
¿Qué cree que fue lo que ocurrió?
Bueno, que en los salones puede haber a alguien que se meta por así nomás y metan alguna droga en sus botellas, porque mi hija que viene trae su botella de agua. Y de eso fue que tomó, no agarró ningún depósito de aquí. ¿Ah?
¿Su hija no ingirió de...?
No ingirió de aquí, no ingirió. Ella de su misma botella.
¿De su agua? Entonces,
de su agua que trae, de su agua que trae. Entonces, ¿cómo está esto?
Pues es la nuestra.
Por eso no vamos a culpar ninguno de que el director y todo eso, no. Aquí no hay ninguna, como son las escuelas, las instituciones más de billete, como dicen. Aquí no hay ese tipo de dónde van a tomar sus aguas. Ellos traen sus botellitas.
Qué raro. Qué historia, qué extraño, rara, Eduardo. ¿No? Eduardo. Sobre todo esta nebulosa alrededor. ¿Cuándo sucedió? Vaya, porque se tiene registro que sucedió el sábado, ¿verdad?
El viernes.
Perdón, ya es lunes por la mañana y vaya, la verdad es que no entiendo el por qué no se puede determinar aún de qué se trata desde las autoridades. Lo que entonces, por lo menos la información sobre la que trascendió sobre cocaína en agua, entonces es a partir de un padre de familia que se empieza a dar esta versión, Eduardo.
Sí, en efecto, es a consecuencia de la declaración de este padre de familia, pero lo más extraño de todo esto, o el por qué las autoridades estatales intentan esconder esta información cuando no fue responsabilidad de ellos, es que se hizo el análisis en 15 de los jóvenes que resultaron intoxicados. Ojo, los síntomas que presentaron fueron desmayos, alucinaciones y también comportamientos bastante agresivos de estos jóvenes, incluso muchos empezaron a convulsionar, según el reporte de los mismos padres de familia, pero de estos 15 jóvenes a los que se les determinó una prueba, Los 15, dice la Fiscalía General del Estado, resultaron negativos a cocaína, mientras que este padre de familia afirma que en la prueba que se hizo de manera particular a su hija, resultó positivo a cocaína. Es el tercer caso preocupante aquí en Chiapas. El primer caso se dio el pasado 23 de septiembre, cuando también más de 30 jóvenes fueron a parar al hospital procedentes de la Federal 1 en el municipio de Tapachula. El segundo caso se acaba de dar apenas la semana pasada, el miércoles, cuando al menos 3 jovencitas también se desmayaron y tuvieron que ser trasladadas a un hospital. Y ahora este caso, que a mí de manera muy particular me está señalando que hay una tendencia o una nueva moda entre los jóvenes para el consumo de drogas. Esto evidentemente es nada más especulación, porque hasta el momento en ninguno de los 3 casos, Gaby y Javier, las autoridades han determinado qué fue lo que pasó, y hay cientos de padres de familia en total incertidumbre.
Es que sí, de verdad, como te lo estoy diciendo, Javier, es muy impresionante. Primero esto, que ya es la tercera vez. Que es la tercera vez que a estas alturas del día no se sepa qué es lo que sucedió. ¿Qué está pasando, por ejemplo, hoy en la escuela? ¿La escuela permanece cerrada, Cheche? ¿Qué va a pasar? ¿Los padres de familia harán algo? No entiendo también cómo quedarse sin la protesta, ¿no?
Sí, los padres de familia, en el caso de Bochil, que es un municipio que está enclavado en una zona indígena de Chiapas, se están reuniendo este día para protestar y exigir a las autoridades que les den una explicación de qué es lo que está pasando, a las autoridades escolares y a las autoridades de justicia aquí en Chiapas también, porque tienen temor de que alguien desde fuera esté suministrando drogas a los jóvenes o esté incitando a los jóvenes a este consumo de drogas. Y en los tres casos las clases han sido suspendidas. Estoy hablando a nivel estatal, los 2 casos que se registraron en Tapachula y este caso de Bochil, las clases han sido suspendidas. En los 2 primeros casos que hemos documentado ya, se reanudaron las clases, pero no se explicó absolutamente nada. Y en este tercer caso, tememos que vaya a pasar lo mismo. Ahora, también el exhorto a la Fiscalía General de Justicia del Estado, que determine cuáles son las causas que llevaron a estos jóvenes a tales comportamientos y a tal intoxicación, y que no esconda este caso, porque a final de cuentas se trata de una cuestión social en la cual ellos deben de investigar y no son responsables de lo que ha ocurrido aquí en Chiapas.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas, de verdad, qué historia, Eduardo, y pues estaremos atentos, por supuesto, a ver qué sale de todo esto. Te mandamos un abrazo, Eduardo.
Abrazo de vuelta, estaremos pendientes de este tema.
Gracias, Eduardo Cheche Torres, nuestro corresponsal allá en Chiapas. Qué historia tan extraña, ¿no, Javier?
Sí.
O sea, de verdad, es tantos intoxicados. ¿Con qué se intoxicaron? Unos dicen que es cocaína, otros dicen que no es cocaína. Hay unos en estado grave.
Pero lo dices bien,
y hay unos que recaen.
Más de 100, 107 estudiantes.
Sí, pues es que no es, ahora sí que perdón, pero no es cualquier cosa, sí, ¿no? Y esto que nos decía ahorita Cheche, que algunos tuvieron que regresar al hospital porque recayeron el fin de semana, ¿no? Entonces tuvieron que regresar al hospital esta persona que está grave. Y, ojo, 3, ya es el tercer caso. La verdad es que, bueno, pues vamos a ver, vamos a tratar de hablar con las autoridades. Tengo entendido que pedimos a las autoridades del estado de Chiapas, pero nos dijeron que no. Bueno, espero que por lo menos porque estén investigando, pero ya pasaron 3 días, mano. Es absolutamente increíble, pero bueno, así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. México es un país independiente, libre y soberano.
Así las Cosas.
7:18 a.m, Gaby. Nosotros nos enteramos de esta información a través de la periodista Dolly Esteves, que publicaba a través de sus redes sociales sobre un acuerdo firmado entre México y Rusia, y citaba a un cable de la agencia Sputnik, en donde dice: el presidente ruso Vladimir Putin firma una ley que ratifica un acuerdo intergubernamental con México sobre la cooperación para investigar y usar espacio ultraterrestre con fines pacíficos, según decretó Presidencia, publicado en el portal oficial ruso. El acuerdo incluye colocar en el territorio mexicano estaciones del sistema de navegación satelital GLONASS y un complejo óptico electrónico para prevenir situaciones peligrosas en el espacio circunterrestre. Es lo que publicaba Dolly Esteves, y insistimos sobre el acuerdo entre Rusia y México. Después hubo una reacción por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde señalaba que desmentía a Sputnik, esta agencia, este medio oficial ruso, y sostuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores que tenía un acuerdo con Rusia, sin embargo, que no contemplaba acciones relacionadas con el sistema GLONASS. El acuerdo incluye colocar en el territorio mexicano estaciones de sistema de navegación satelital, como lo decía Sputnik. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores dice no. No estamos, sí. O por lo menos no firmamos este acuerdo entre Rusia y Estados Unidos.
Sí,
entre
tengo
Rusia
aquí México, un comunicado de la Agencia Espacial Mexicana, de la Dirección General, dirigida al un comunicado dirigido al secretario de Relaciones Exteriores, al licenciado Marcelo Ebrard. Y dice: estimado señor canciller, respecto a la consulta que formula esta Agencia Espacial Mexicana de que si en México se instalará el sistema satelital GLONASS, me permito informarle que no es así. Hace un año se firmó un acuerdo marco de cooperación en la exploración de utilización del espectro ultraterrestre para fines pacíficos con Rusia, tal como se han firmado acuerdos con otras organizaciones como las de la Unión Europea y de otros estados. Es un acuerdo marco que no incluye que en México se vayan a establecer dichas instalaciones y lo firma el doctor Salvador Landeros Ayala, director general, insistimos, de esta Agencia Espacial Mexicana. Bueno, y a todo esto entonces, Javier, ¿qué significa y de qué estamos hablando?
¿De qué estamos hablando? Está en la línea Jimmy Herrera, él es presidente de la Sociedad Astronómica de Quintana Roo, él es impulsor de la Agencia Espacial Mexicana. Gracias por acompañarnos, buenos días, te saluda Javier Risco, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días y saludos a tu amable auditorio.
Pues cuéntanos un poco esta historia, este acuerdo entre Rusia y México, cuando lo viste a través de distintas redes sociales y en distintos medios, ¿te sorprendió? Cuéntanos un poco y también a los radioescuchas el contexto de esta información, Jimmy.
Sí, mira, sí me sorprendió definitivamente y me llama mucho la atención la forma en cómo están hechas las cosas. En primer lugar, yo creo que aquí el hecho de que Iroli Esteves haya publicado esa inquietud referente al sistema GLONASS, porque cabe señalar que ellos mencionan que el sistema GLONASS se utiliza para temas de espionaje, ¿no? Y esto basado también, según los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que señala que este sistema GLONASS podría ser usado por el gobierno de Rusia para labores de espionaje. Eso sí, definitivamente yo creo que eso fue lo que llamó la atención, y de ahí la reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores para decir que definitivamente en México no se va a instalar el sistema GLONASS. Lo que sí me llama mucho la atención, dentro del marco firmado el 28 de septiembre del año pasado entre la Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Espacial Rusa, que se llama Roscosmos, sí hay en el artículo 3 de este acuerdo, en el inciso D, que habla sobre una cooperación de navegación por satélite y tecnologías y servicios asociadas a esta. Esto, cuando hablamos de navegación por satélite, en el caso de Rusia sí estamos hablando de un sistema que se llama GLONASS, ¿sí? Lo que no señala es la instalación de este sistema. Entonces, yo así me hace un poquito de ruido el hecho de que este comunicado por parte de doctor Salvador Landeros, donde señala que el acuerdo marco de referencia no menciona ni incluye el tema del sistema GLONASS o no está previsto. La verdad es que sí se firmó algo del cual sí hace mención sobre, en el artículo 3, inciso D, sobre navegación por satélite. Para los rusos esto es el sistema GLONASS. Sería cuestión de analizar y estudiar bien. Ahora, no quiere decir que el sistema GLONASS en sí sean satélites que tengan que ver con cuestión de o para espionaje. Yo creo que lo que se debe de tener cuidado o precauciones, más que nada un buen estudio, es el sistema de percepción remota que se vaya a instalar en México, porque ese sí se puede prestar para muchas cosas. Eso es
a ver, aquí déjame detenerme en eso, Jimmy, te saluda Gabriela, muy buenos días, déjame detenerme esto que dices. Un poco para entender, ahora sí que los que no sabemos de estos temas, ¿cuál sería, digamos, la diferencia? Dices ahorita, bueno, uno es el tema de navegación por satélite, que entonces sí tendría que ser este sistema GLONASS, pero ahorita decías otro, ¿sistema de percepción a distancia o cómo dijiste?
De percepción remota va siendo el sistema que se instala en tierra para poder bajar la telemetría o la información de los satélites. Sí,
o sea, es un sistema en tierra, o sea, ¿qué es? No sé, un sistema que cacha la señal, digamos.
Exactamente, okay. Es como una estación terrena para bajar la telemetría de los satélites que estén en órbita, en este caso, pues el sistema GLONASS. Obviamente, sería cuestión de analizar cuál es el beneficio que tendría México por tener una instalación
Sí, era eso lo que te quería preguntar, porque en tal caso, ¿por qué habría en México un sistema de esta naturaleza? Es decir, ¿por qué te suena lógico? ¿Ha sucedido en otros momentos con Rusia?
¿Es común este tipo de acuerdos?
Sí llama mucho la atención, pues.
Llama la atención porque, bueno, el sistema, por lo que hemos visto y hemos leído en los diversos artículos en que Rusia ha instalado ese sistema de percepción remota en Rusia, obviamente, en la Antártica, en Brasil, en Cuba, en Nicaragua, creo que también en Venezuela. Y ahora la idea pues también es en México. Y entonces, de alguna forma, yo creo que también despierta ese malestar por parte de los Estados Unidos y esa presión precisamente por parte de Estados Unidos, porque está diciendo que es como si Rusia quiere tener mayor presencia en Latinoamérica. Y obviamente pues las intenciones de Rusia desde hace mucho tiempo pues ha querido tener esa relación con México, porque queramos o no, México geográficamente es privilegiada para el tema del sector aeroespacial, dada su cercanía al ecuador terrestre. Esto en el argot o en el ámbito aeroespacial. Para Rusia, claro que le gustaría muchísimo tener un sistema GLONASS, un sistema de monitoreo satelital instalado en territorio mexicano, pero sí debemos de tener mucho cuidado o se tendría que estudiar bien a detalle las intenciones en sí, porque, por ejemplo, el punto que a mí también me hace mucha ruido es el sistema óptico electrónico de prevención de situaciones peligrosas espaciales en México. O sea, ¿de qué situaciones
¿Eso qué es?
Están? Exactamente, ¿de qué situación?
Tradúcenos, por favor, Jimmy.
Claro, mira, Sistema Electrónico de Prevención de Situaciones Peligrosas Espaciales, primero, es un nombre bastante largo y yo no veo cuál es la razón de que se instale algo así cuando en México lo que más sobra son sistemas ópticos electrónicos. Por ejemplo, los observatorios telescopios en INAOE, el de San Pedro Mártir en Baja California, el de Cananea, Sonora, inclusive, realmente, es que alrededor del país tenemos sistemas ópticos, nos sobran. Si es para cuestiones, por ejemplo, de monitoreo de observación de asteroides con posibilidad de impacto en la Tierra, como ya lo está haciendo o lo hizo hace poquito la NASA, que hizo impactar uno de sus satélites en uno de los asteroides. Ese tipo de cuestiones que realmente yo creo que no están muy bien definidos. Sí, yo creo que nosotros aquí en México hay cosas que ya tenemos y que no necesitamos. Y en el cuestión, retomando el tema de las instalaciones del sistema GLONASS, pues detallar para qué, o sea, ¿en qué nos beneficia a nosotros tener instalaciones del sistema GLONASS? Porque es como cualquiera puede utilizar un GPS para poderse orientar, pero no tenemos instalaciones en tierra que estén controlando los GPS, al menos en territorio mexicano, ¿sí me explico?
Claro. Sí.
O sea, que, entonces, sí, al final,
entiendo todo lo que nos estás diciendo, que además me parece fascinante.
Sí, muy interesante.
Y muy interesante.
No, y más en este contexto, perdón.
Sí, pero en el contexto de la guerra.
Claro, tal vez hace 3-4 años. Sí,
tal vez no nos hubiera sorprendido tanto. Hubiera pasado completamente inadvertido, yo creo. O alguien hubiera dicho, ay, qué raro que los rusos quieran instalar algo así. Pero en estos momentos en que escala el conflicto en Ucrania y además la posición de México frente a este conflicto y demás, pues sí llama muchísimo la atención, Jimmy, la verdad.
Tienes toda la razón. Realmente es que acabas de decir algo muy importante, el contexto de la guerra, definitivamente, porque mira, estamos hablando de que la Agencia Espacial Mexicana se consolidó desde 2010, que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, y vamos a decir que desde 2011 empezaron sus actividades, porque hasta ahorita un acuerdo con Rusia. O sea, ya pasaron 10 años.
Sí.
¿Qué pasó con la agencia? Porque hasta ahora ese interés por parte o esa presión por parte de Rusia, querer tener una relación con México, que me parece estupendo, no digo que no, pero sí habría que definir los puntos. ¿En qué parte nos beneficiamos nosotros como mexicanos el hecho de tener una relación con la Federación Rusa en el aspecto de explotar precisamente temas del espacio con fines pacíficos? Porque realmente cuando se trata sobre temas de índole pacífico, a veces resulta lo contrario. Como antecedente, pues es que también México participó en su momento con Estados Unidos en 1961, que firmó un acuerdo con el departamento, con la NASA, supuestamente con la NASA, pero era un programa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en el cual estuvo desde 1961 a 1970 una estación monitora para uso de observaciones espaciales, que en el cual estuvo instalado en Guaymas, en Sonora, mejor dicho, en Empalme, Sonora, estuvo 9 años, una estación de percepción remota, que supuestamente era para actividades del programa Mercurio, del programa Géminis, incluso hasta del programa Apolo de la NASA, pero también sirvieron para bajar las telemetrías de los módulos Ajena dentro del programa Corona para uso de espionaje por parte de la CIA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. O sea, ese tipo de cosas ya han estado en México, o sea, ya tenemos un antecedente de ese tipo de situaciones de acuerdos firmados supuestamente para usos con fines pacíficos, pero hay un trasfondo también atrás. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, ahora más que nunca, cuando bien comentas que hay un contexto sobre temas de guerra.
Así es. Pues mira, o sea que sí hay razón para la preocupación, digamos. O sea, no es que se haya hecho un escándalo de la nada, sino
no es que se
sí
apague con un comunicado.
Exacto.
Exactamente. Sí, tiene que hacer un análisis muy completo. Yo creo que aquí realmente habría que exhortar al canciller Marcelo Ebrard a tener una reunión con digamos un comité de expertos para poderle explicar bien. Yo creo que no está muy bien orientado, ¿no? Sobre todo este tipo de cosas, como por ejemplo publicado que envía al doctor Salvador Landeros diciendo que no, no hay en el acuerdo del marco de referencia, no menciona ni incluye sobre el tema del sistema GLONASS, pero sin embargo sí firmaste un acuerdo en donde en el artículo 3, en el inciso D, hablan sobre navegación por satélite y tecnologías y servicios asociadas a esta. ¿Qué quiere decir? Para los rusos, navegación por satélite significa su sistema GLONASS, sí o sí. Que lo quieras implementar,
mucho más
o no,
complejo,
ese es otro tema. Exacto. Sí. Es un tema complejo, definitivamente, que sí se tiene que analizar muy detalladamente. Esto es con tema, prácticamente analizarlo con pincitas, como se dice coloquialmente, ahora más que nunca por la situación en la que nos encontramos globalmente, precisamente con la guerra entre Ucrania y Rusia, y obviamente esto molesta, por supuesto, a los Estados Unidos, y dicen expertos de Washington que estos sistemas GLONASS son sistemas que pueden utilizarse por el gobierno de Rusia para labores de espionaje. No es que el sistema GLONASS sean satélites espía. Lo que sí puede servir para cuestiones de espionaje o de estos temas es lo que vayan a instalar en tierra.
Claro,
como
percepción claro. Sí.
Bueno, pues híjole, muy interesante, ¿verdad? Muy el análisis, completo, Jimmy. Y ahora sí que nos diste el contexto necesario, pues le daremos seguimiento y por supuesto tiene los micrófonos abiertos. Es Jimmy Herrera, él es impulsor de la Agencia Espacial Mexicana. Y muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos esta mañana.
Gracias, Jimmy.
Al contrario, estoy a sus órdenes. Un saludo y muy buen día para todos ustedes.
Muy buen día. Pues es más complicado de lo que pensábamos, ¿eh? O sea, que de que sí es escándalo, Javier.
Así es.
Así es, tal cual. De que sí es escándalo, sí lo es. Pues vamos a ver entonces, vamos, si hay alguna respuesta de otra naturaleza, ¿no? Pero sí, en este momento tener un sistema así desde Rusia en México, así las cosas. Hola, Ivette.
Hola, Gaby, Javier. Aquí seguimos en esta transmisión especial junto con Mazda y estamos muy, muy contentos de estar por acá.
Muy bien. Ya empezó la conferencia matutina.
Ya empezó. Están en el quién es quién de los precios, como todos los lunes. Entonces ahorita está el procurador,
Profeco, ¿no?
El de la Profeco, está en estos momentos hablando. Y bueno, vamos a ver si hay alguna reacción de todo lo que se ha publicado, incluido lo de hoy en primera plana de Reforma, lo que trae la columna también de Raimundo Riva Palacio, todo lo que de lo que ha salido de este libro, Javier,
El
Rey del Cash,
de Elena Chávez.
Ya desde la semana pasada le preguntaban al presidente un poco de lo que se veía venir y, como siempre, minimizaba, ¿no? Diciendo que sus opositores, qué tal. Pero bueno, pues ahora con lo que ya se empieza a publicar, a ver qué reacción tenemos desde la mañanera.
Así es. Bueno, así las cosas. Esta mañanita, dice Rebeca Guerrero, cada día me sorprenden más. Siempre nos acercan a los mejores especialistas. Nos ayudan a entender todo el contexto. No, pues gracias, Rebeca. A nosotros también nos ayudó, porque la verdad es que yo no entendía exactamente por qué el escándalo, pero pues sí, ahora ya entiendo que hay un escándalo muchísimo más grande. Gracias, Sara Franco, también, que nos está escribiendo por acá. Y Flavio dice, soy fan de reciente ingreso, los saludo desde Valle de Bravo.
Un abrazo,
y los felicito por la manera muy peculiar del estilo de mantenernos informados. Gracias, Flavio, te mandamos un abrazo y a través tuyo, por supuesto, allá a todo el mundo en Valle de Bravo. Vámonos con Ivette Parga y algo de lo que tenemos que saber adicional a todo lo que ya les hemos dado. Nos vamos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana. Hoy tiene
mucho
harto
de qué
tema,
hablar,
¿eh?
Incluido el Nobel.
Incluido el Nobel de Economía, exactamente. Así que vámonos.
Esto es lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
En Así las Cosas.
Muchas gracias. Como se los hemos venido informando, Rusia ha atacado este lunes varias ciudades ucranianas en represalia por la destrucción del puente de Kerch, que une la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Moscú en 2014, con la Rusia continental. En una actualización de la información, el ejército ucraniano ha dicho que las fuerzas de Vladimir Putin han lanzado en total 83 misiles, unos 40 habrían sido neutralizados por sus sistemas de defensa aérea. La población ucraniana busca protección en los refugios. La capital del país no había sido atacada desde el pasado junio. Las acciones globales caen este lunes después de que misiles rusos han golpeado ciudades en toda Ucrania y de que la renovada preocupación por las perspectivas económicas ha llevado a los inversores a refugiarse en activos seguros como el dólar y los bonos. El coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó que en México el software espía Pegasus no solo fue comprado por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, sino que también ha estado en poder de particulares. Refirió el caso particular del extinto exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que dijo lo adquirió para espiar a opositores. El vocero de la presidencia aclaró que sí hay sistemas de vigilancia telefónica en manos de los servicios de inteligencia nacional, pero estos se usan exclusivamente por decisión del Estado y contra el crimen organizado. Marcelo Ebrard y Mario Delgado financiaron en el 2006 con dinero en efectivo a Andrés Manuel López Obrador cuando buscaba la presidencia, se afirma en el libro El Rey del Cash. Ebrard fue el autor intelectual del fraude a las finanzas públicas y Delgado la mano ejecutora, escribe la autora Elena Chávez, quien fue pareja sentimental de César Yáñez, ex vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto de acuerdo con un adelanto que publica hoy el diario Reforma. Chávez asegura haber sido testigo de entregas en maletas del dinero en efectivo y escuchando conversaciones sobre estas transferencias. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, recordó que esta semana se votará la minuta por la cual se prevé ampliar la presencia del ejército en las calles hasta el 2028. Confía en que quienes han venido apoyando esta reforma refrenden su voto a favor y pidió a las y los diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que sean empáticos, reflexionen y acompañen la iniciativa. Se prevé que el miércoles se avale el dictamen en comisiones y el mismo miércoles o el jueves se pase al pleno. En la Ciudad de México esta semana continuará la vacunación contra COVID-19 e influenza en los centros de salud. Se aplica primera y segunda dosis, así como primer y segundo refuerzo con el biológico CanSino a personas mayores de 18 años cuya última dosis haya sido aplicada hace 4 meses. La vacunación contra la influenza está enfocada principalmente en niñas y niños de 6 meses a 4 años, 11 meses de edad, embarazadas, adultos mayores de 60 años o más, personal de salud y, por supuesto, a toda la población vulnerable. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Estamos en esa transmisión especial con Mazda. Recuerden seguirnos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico. Y llámenos, está lista Anita para tomar todas sus llamadas al 55-5166-8900-807-18-1414. Ya volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
En unos momentos regresamos a la transmisión especial de Así las Cosas por W Radio. Mazda, Feel Alive, el futuro y los planes de crecimiento de Mazda. Si es movilidad, es W.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos hablará de los temas más urgentes para la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 6, A y B y 4 minutos en el resto de la red. Para un viaje más ameno, respeta los asientos reservados para adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres embarazadas. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Si es radio.
Es W.
Una estación de Radiopolis.
Las grandes películas mexicanas que esperabas en el cine ahora llegan directo a ViX Plus.
Mataron a alguien allá. Dicen que no es seguro.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán.
¡Hijos de la chingada!
Presencias para por fin espantarnos con nuestros sustos. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
En el aniversario Soriana lo damos todo. Lleva el segundo al 50% de descuento en detergentes Ariel, pañales Huggies All Around y Kiddies, desodorantes en aerosol, Axe, Rexona o Dove y en jarcería Scotch Brite e higiénicos Elite. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 10, excepto clínicos. No aplica con otras promociones. Aplican restricciones.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Después de 50 años de carrera, Napoleón se despide de los escenarios.
Hombre de fachada triste, dale al tiempo buena cara.
Con su gira, Hasta Siempre.
Abre tus brazos fuertes a la vida.
11 de octubre, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Trata de ser feliz con lo que tienes.
Napoleón, Hasta Siempre Tour. W Radio invita.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 41 días nos vemos en el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Esta semana en la Hora Nacional.
Para lenguas, campanas y limas, en Silao las hay muy finas. También visitamos León y la capital de Guanajuato.
También tendremos información importante sobre bancos. Les decimos todo sobre la nueva app del Banco del Bienestar.
En la música, el grupo Cañaveral.
¡Sí, soy la Cañaveral!
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Y los esperamos en la Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You de Santander, ganas más, porque te regresa mucho cashback, baby.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a VIX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán. Suscríbete en VIXPlus.com y pruébalo gratis por 7 días.
Si es radio.
Es W,
una estación de Radiópolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Estás escuchando una transmisión especial de Así las cosas por W Radio. Mazda, Feel Alive.
El futuro y los planes de crecimiento de Mazda.
Si es movilidad, es W.
Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
De Sinaloa, 76% de pastillas de fentanilo que van a Estados Unidos.
Reforma.
Aumenta Sedena bienes inmuebles.
Milenio.
Policías de 23 entidades perdieron efectividad en el último año. INEGI.
Excelsior.
Sigue escalada en precios de bienes básicos.
La Jornada.
Senadores, pactar con gobiernos del extranjero. Ilegal.
El Financiero.
Pide iniciativa privada a Buenrostro resolver polémica con Estados Unidos.
El Economista.
Las medidas para mitigar la inflación han costado 1.4% del Producto Interno Bruto a México.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las Cosas.
Show me the money.
Mañana con 43 minutos, rápidamente antes de saludar al maestro Enrique Quintana, le acaban de preguntar al presidente de la República aquello de lo que hablábamos, Javier.
Estoy diciendo que estamos coordinados y sin satélite espía, para que se sepa.
Bueno, eso creemos, o es tal vez gracias al satélite espía, pero bueno, pues básicamente esto de los rusos, de lo que hablábamos hace unos minutos, y bueno, ahorita que tengamos los audios se los ponemos, por supuesto,
pero
justo en ese momento le estaban preguntando.
Lo que adelanta el presidente es que es un acuerdo que se firmó en septiembre del año pasado. Dice, ahora el presidente dice que es un escándalo porque dice que son satélites rusos que espiarán a Estados Unidos. Dice, no se espía a nadie, no es el objetivo del sistema de satélites con Rusia, es la respuesta. Ahora la escuchamos del presidente.
¿Y por qué tendríamos que creerle al presidente?
Bueno, es una buena pregunta, ese está mejor.
Exacto. O sea, neta, ¿por qué tendría yo que creerle al presidente? Pero bueno, Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, bien, maestro Quintana? Día. Qué gusto escucharlo.
Quintana. Oye, pues arranquemos con el premio Nobel, ¿no? O Nobel de Economía. Hoy que escuchaba el apellido Bernanke, me acordé tanto de ti, porque vaya que lo has mencionado aquí en muchas ocasiones. Pero a ver, cuéntanos, ahora sí que traducción, ¿qué es este premio Nobel de Economía?
Bueno, como cada año la Academia Sueca entrega el Nobel a economistas destacados, casi siempre, si se fijan, lo dan a varios. Ya hace rato
sí,
que
cierto.
No hay un premio para uno solo. Y en este caso fueron tres. Y va a ser un premio polémico, por lo menos referente a una persona. Es Ben Bernanke, quien fue presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, digamos el banquero central de Estados Unidos, durante la crisis del 2008, ni más ni menos. El señor Douglas Diamond, quien es profesor en la Universidad de Chicago, y Philip Diving, que es de la Universidad de Washington. ¿Y por qué los premió a ellos la academia? Bueno, la razón es que en los 80s, es decir, tiempo atrás de que Bernanke llegara a la posición que tuvo como banquero central, hicieron una serie de estudios donde demuestran que si hay crisis bancaria, si los bancos se meten en problemas, esto podría propiciar una recesión, es decir, podría haber un contagio general en la economía. Y analizan cómo tienen que funcionar los bancos para no meterse en problemas y evitar este contagio para el conjunto de la economía. Y digo que va a ser polémico porque, bueno, eso en términos teóricos suena, pues, interesante. Qué bueno que hayan hecho esa investigación. El problema es que pareciera que cuando Bernanke estuvo en posibilidad de aplicar ese conocimiento, pues simplemente
no lo hizo.
O se le olvidó, o en realidad no es tan relevante la investigación que desarrolló, porque la crisis del 2008 vino como una crisis financiera primero y quebró prácticamente a la totalidad de grandes bancos norteamericanos. Hay uno que otro que se salvó, pero los más importantes pues se los llevó este tsunami de colapsos financieros. Entonces, pues creo que va a haber discusión de por qué le dieron este premio a Bernanke, si al margen de lo que haya investigado en su era de académico, porque antes de ser banquero, pues fue académico, a la hora buena, a la hora a la cual deben servir estos conocimientos, pues no. No,
o sea,
no
va bien acompañado de polémica entonces este Nobel, al menos en el círculo económico.
Sí, sin duda, porque pues imagínate, es como si a un médico que haya descubierto un gran avance en la cura contra el cáncer, de repente le dice un paciente, o le dicen sus pacientes, pues se nos murieron porque no aplicamos ese avance. Algo
sí,
así.
Lo que sabíamos no lo aplicamos, digamos, sí. Híjole, algo qué interesante, así. ¿Eh? ¿Y ya hubo reacciones, Enrique? ¿O
no, todavía no. Apenas, es muy temprano. No. Digamos, fue esta madrugada cuando se dio a conocer, pero yo creo que en el curso del día de hoy va a haber ahí alguna polémica respecto, pues por lo menos el caso del señor Bernanke.
Sí, ya, bueno, pues qué interesante. Qué
ahí está
contexto.
Ahí está explicado y digerido, mi querida sí. Gaby. Ahí está parte de lo que se anunciaba hoy muy, muy temprano, maestro Quintana. Y en otro de los temas, hoy le dedica la portada el diario El Financiero justamente como a los pendientes más urgentes de la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. ¿Qué es lo que está pidiendo la IP, maestro Quintana?
Pues que no vaya a desatender cosas que traemos. Pues tenemos la fiesta en curso con los norteamericanos, imagínense, llega a media fiesta la nueva secretaria y tiene pues que bailar de inmediato, porque está este proceso de consultas en materia energética en el marco del tratado. Ese es quizás uno de los temas o el tema más urgente. Y la recomendación que le hacen dirigentes del sector privado con los cuales hablamos, pues es que deje al equipo, que no vaya a mover piezas.
Que no lo vaya a cambiar, ya.
Sí, uh-huh. De aquí a que llegan otros y le entienden, no, pues ya Estados Unidos nos sancionó. Entonces, ese es uno. Y el otro, que es muy controversial, muy polémico, deriva de los anuncios del nuevo programa para contener la inflación. Recuerdan que ese programa tiene como uno de sus capítulos que a las empresas a las cuales convocaron, las que suscribieron el acuerdo, se les da algo que se denomina licencia única de importación, con lo cual pues pueden importar sin aranceles, sin revisiones, prácticamente lo que necesiten, lo que se requiera para... Sí. Comprar barato y que luego ellos vendan barato. Pero son solo esas 15 empresas que suscribieron el acuerdo. Y el reclamo del sector privado es, oye, no puedes dar ese trato inequitativo. Hay cientos o miles de empresas en cada sector. Y no puedes en cada sector pues darle a una o dos ese trato y a las demás no hacerlo. Claro, ahí se va a armar la de San Quintín porque imagínense que todos puedan importar productos agropecuarios sin revisión sanitaria. Pues se nos va a poblar de plagas, ya tenemos varias.
Claro.
No en
claro.
El campo, sino en la política, pero bueno, ahora llegarían también las de gusanitos.
Se pueden, sí, que esas
las de gusanitos
tal vez más
al campo.
De erradicar, pero sí.
Entonces,
sí, claro,
controversial el asunto, sí. Este también que ya. Va a surgir. Y el otro, el de la política industrial, recién anunciada, lo comentábamos el viernes, acababa de anunciar la secretaria la nueva política industrial, y pues los empresarios que participaron en el diseño de ella, pues le van a decir, ya le dijeron a Raquel Buenrostro, no vayas a salir con que ahora vamos a hacer otra.
Ya, porque, pues sí, exactamente.
Acaba
oye,
de salir
y no han mencionado, todavía no sabemos quién va al SAT, ¿verdad? Todavía no se
no,
dice.
Todavía no sabemos. Hay especulaciones nada más. Se habla uh-huh. del el señor Medina, que es procurador fiscal de la Federación
sí,
en este momento,
él, sí.
pero uh-huh. no hay todavía nombramiento. Está pues mucha gente atenta a la mañanera de hoy, por si en algún momento el presidente lo da a conocer. Por lo pronto, se hace cargo de la oficina el administrador general de grandes contribuyentes, es quien está, digamos, mientras se designa a alguien. Pero por lo pronto no hay reemplazo de Raquel.
Bueno, y rápidamente, Enrique, los datos que da a conocer el INEGI sobre el turismo internacional que viene a México. Me imagino que seguimos para arriba, ¿verdad?
Seguimos para arriba, bastante bien. En el mes de agosto, que fue la cifra que se dio a conocer, hay un crecimiento de 33% respecto al mismo mes del año pasado. Son casi ya 2 millones de turistas en agosto, la mayor parte por vía aérea. Ahí el crecimiento es de 32%. Están llegando más o menos 68,000 turistas por día. Es una muy buena cifra, nada que ver con lo que sucedió inmediatamente después de la pandemia, y es un sector que sigue viento en popa, afortunadamente. Se está moviendo con mucho dinamismo.
Y siguen siendo, me imagino, playas, ¿verdad? Y estos lugares sobre todo, sí.
Los principales destinos, México, pues sí es un país que casi es monotemático. Lo buscan por el concepto, le llaman de sol y playa. Es los grandes destinos, Cancún, Riviera Maya,
sí, claro.
Vallarta,
¿y desde Estados Unidos
Riviera
y Europa?
Los Cabos y demás destinos de Baja Sur. Esos son los más demandados.
¿Y los turistas que vienen son principalmente Estados Unidos, Europa? Sí. ¿Qué tipo de turismo?
Los norteamericanos ocupan el primer lugar. Después siguen los canadienses por razones naturales de cercanía. Y luego ya empieza a haber una diversidad de países europeos, sudamericanos y también asiáticos. Hay japoneses. Tenemos todavía poquito turismo chino. Empieza a llegar más, pero todavía es poquito. Es principalmente Norteamérica, Europa y Sudamérica, en ese orden.
Ya. Bueno, pues muy interesante todo, querido Enrique. ¿Cómo anda el dólar?
Pues fuerte el peso, arrancando la semana con ganas. 19.95, otra vez abajo de 20. 19.95.
Bueno, pues así las cosas y vamos a ver si sí se arma ahí algún escandalillo en torno al Premio Nobel de Economía. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote. Un abrazo.
Igualmente, cuídense, muy buen día.
Muy buen día, es Enrique Quintana, director editorial del Financiero, que el día de hoy escribe: escasea la mano de obra en México. Sí, ya lo habíamos platicado. Y es un buen tema escasea la mano de obra en México. Eso es lo que pone ahí el maestro Quintana. Y la fotonota, ya saben que siempre abajo del artículo del maestro Quintana viene una fotonota. Hoy dice: imparable, Checo repite podio y pelea el subcampeonato.
Vamos a hablar más adelante de eso, pero estuvo muy buena la carrera, mi querida.
Exactamente,
Gaby.
Así que bueno, así las cosas esta mañanita. Nos vamos al corte. Regresando, tenemos harta cosa todavía. Venga.
En unos momentos regresamos a la transmisión especial de Así las Cosas por W Radio. Mazda, Feel Alive, el futuro y los planes de crecimiento de Mazda. Si es movilidad, es W.
Así las cosas.
Al regresar, en Así las Cosas.
De la reforma para la ciberseguridad y la discusión de la reforma electoral, conversaremos con el senador del PAN, Damián Cepeda.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las Cosas. Así, el tráfico.
Al circular esta mañana por lo que es la zona de Congreso de la Unión, informamos que a la altura de lo que es Canal del Norte con dirección Martín Carrera, hay un percance en los carriles del lado izquierdo. En este caso puede desplazarse por los del lado derecho si no hay problema, o bien utilizar la avenida Eduardo Molina. Lo hace a través de lo que es la zona de Canal de Garay y Ermita Iztapalapa, en la zona oriente. Informamos que la circulación es lenta a partir de ese punto hacia la zona de la avenida Tláhuac. En este caso puede utilizar la avenida Rojo Gómez, también la avenida Galatao como alternativa. Utiliza lo que es la zona norte, informamos que lo que es la calzada de Guadalupe y la calzada de los Misterios. Continúa llegando un grupo de personas del estado de Guanajuato, peregrinos, que en ese momento se ubican a la altura de lo que es ya el atrio religioso. Se espera que después del mediodía empiecen a regresar hasta este estado del interior de la República Mexicana. El reporte, sigo pendiente.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a VIX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán. Suscríbete en VIXPlus.com y pruébalo gratis por 7 días.
En el aniversario Soriana, lo damos todo. Pantalla LG 55 pulgadas 4K Smart TV a 10.990. Y hasta un 30% de descuento en lavadoras y estufas Mabe. Sí, hasta un 30%. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 10, consulta modelos participantes. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en gasolineras, ganas más porque te regresa 1% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 4% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
Las grandes películas mexicanas que esperabas en el cine ahora llegan directo a VIX Plus.
Mataron a alguien allá.
Dicen que no es seguro.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán.
¡Hijos de la chingada!
Presencias para por fin espantarnos con nuestros sustos. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Jules Rimet es considerado el padre de las Copas del Mundo y, por consecuencia, uno de los hombres más importantes en la historia del fútbol.
Nacido en Francia en 1873,
Rimet marcó la historia del fútbol como lo conocemos hoy en día, y este deporte no se entendería de la misma forma de no ser por él.
Comenzó siendo el primer presidente en la historia de la Federación Francesa de Fútbol.
Pero sus objetivos eran aún mayores. Para 1921, tomó el cargo de presidente de la FIFA y comenzó con el impulso para que se realizara el torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos. Después de esto, el cielo era el techo para Rimet, por lo que llevaría al fútbol a grandes cosas, creando así la Copa Mundial de la FIFA, con su primera edición en 1930 en Uruguay. Por si fuera poco, en 1946 se decidió que el trofeo entregado al campeón del torneo llevara el nombre precisamente de Jules Rimet, reconociendo el trabajo y trayectoria del hombre que creó el mejor torneo de este deporte.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Listo para iniciar el día? Logra tus propósitos. Toma Yakult 40 LT, porque con sus más de 40 mil millones de lactobacilos casei shirota vivos, puedes fortalecer tu sistema inmunológico. Ya puedes pedir